Don Javier Gomaranzón, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias.
De nuevo.
Sí.
Y bueno, pues vamos a hablar de La imagen de tu vida, que es un libro francamente especial y excepcional. Y es un libro, bueno, pues del que hay que hablar hasta de la cubierta, o casi principalmente de la cubierta. En la cubierta hay una imagen muy bonita, es una fotografía donde se ve a un pequeño Javier Goma abrazado por su padre, por don José Enrique Goma Salcedo.
Así es.
Y la dedicatoria dice así: dedicado a José Enrique Goma Salcedo, que me rodeó con su brazo de padre. Bien interesante es esto. Bueno, vayamos por partes, que diría Jack el Destripado. Qué curioso. Me gustaría, de todas maneras, Javier, que le comentaras a la gente por qué has elegido esta imagen, una de las imágenes de tu vida, sin duda alguna, y qué quieres ofrecer al lector de este libro que yo he calificado de excepcional.
Y que yo te agradezco porque lo hayas hecho. Mi padre murió un 30 de noviembre de 2015 y en los días siguientes, como supongo que es natural, hubo muchos intercambios de fotos y de otros documentos en el chat familiar. Y mi hermano mayor, que es el que más aplicadamente se dedicó a estas tareas de búsqueda de fotos y otros documentos, pues puso en el chat varios y entre ellas una foto de lo que parece ser unas vacaciones en 1975 o unos días en 1975 en Italia. Y esa foto es una parte de una foto más familiar donde aparece el grupo. Y entonces, cuando finalmente escribí el monólogo que cierra este libro, La imagen de tu vida, hay un determinado momento en el que se oye una voz de procedencia desconocida, una voz del padre fallecido, pero que no se define su naturaleza, y aparecen dos fotos. Una foto es esta, que ahora es la cubierta, y segundo, otra en la que aparece simplemente mi padre de joven. Y más adelante, esa foto, que apareció publicada en el diario El Mundo, pues tuvo su propio destino, su propia fortuna. Y cuando estábamos pensando en una posible cubierta, alguien indicó que podría ser esa de la foto del monólogo, y a mí me parecía que expresaba bien, de una manera gráfica, intuitiva, sugería bien el título. Porque en esa foto aparece efectivamente mi padre y yo tendría 15 años, y mi padre pues en torno a 50, y allí se sugiere la imagen de un padre y de un hijo, y quizá el lector pueda deducir que muchos años después esa misma imagen es la que tiene el autor del libro de su padre, y por tanto ejemplifica el título, la imagen de una vida, y también de ahí la dedicatoria al padre que me, a mi padre, a José Enrique Goma Salcedo, que me rodeó con su brazo de padre, porque de alguna manera sugiere el título y también muchas de las cosas que luego más extensamente se desarrollan en los capítulos que componen el libro.
Bueno, qué curioso, porque la dedicatoria, vamos a volver a leerla, dedicado a José Enrique Goma Salcedo, que me rodeó con su brazo de padre. En este libro explicas que durante muchísima, de una gran parte de tu vida, no viste ese abrazo.
No,
de hecho,
no,
que lo echabas en falta.
No exactamente así, no exactamente así. Por una parte, en el monólogo es un monólogo teatral y
¿sí?
se nutre enteramente de la experiencia individual, eso a todo autor le ocurre, y quizá en esto con una intensidad mayor de lo que es habitual en las obras de ficción, aun cuando es una obra de ficción. No es una memoria, no es una confesión, no es una autobiografía. Y además, quizá recuerdes cómo en el monólogo trato de huir de lo que ahí llamo la literatura maleducada.
Sí.
La literatura
sentimentaloide.
Sentimentaloide.
Sí.
Exhibición casi pornográfica de los sentimientos, esperando que haya una empatía de tu drama. No, no. Y no, yo con mi padre, esto ya en el terreno puramente biográfico, tuve con carácter general una excelente relación, tanto tanto de infancia y adolescencia como desde luego durante mi madurez. Lo que ocurre es que hubo un asunto, bueno, pues de tipo familiar, que generó una herida y esa herida, a mi juicio, tuvo una cierta invisibilidad y esa herida invisible genera una reserva. Hasta ahí es donde yo llegué en el monólogo, no mucho más.
Sí.
Pero no es que no me sintiera querido y rodeado por el brazo de mi padre, que sí, eso sí que me gustaría corregirlo. En todo momento me sentí querido y rodeado por el brazo del padre, pero ¿qué te puedo decir yo de la relación paterno-filial? Que en el propio monólogo describo como un animal mitológico, es decir,
Sí.
como algo que precede a todo, incluso a la formación del propio yo, antes de que puedas decir yo, antes de que puedas decir papá, ya el padre es una influencia decisiva, con lo cual las relaciones con el padre son una fuente de energía psíquica y de potencial conflicto casi, casi infinito. Y de hecho en el monólogo digo, bueno, hay otros asuntos que han nutrido la literatura, qué sé yo, digo, Madame Bovary y su
Sí.
adulterio, de gran fuerza literaria en el siglo XIX, y
Pero
hoy
que
nos
ya han
hace
caducado.
bostezar, hoy nos hace
Sí.
bostezar, ¿no?
Sí.
Que se ha producido un adulterio en el segundo derecha, pues muy bien. Y en cambio, la relación paterno-filial desde Edipo Rey hasta antes de ayer,
Sí.
pues será una relación que difícilmente podrá desdramatizarse, salvo que algún día, no sé, lleguemos a aquello de la del in vitro y ya la generación no sea por vía sexual, sino por encargo. Entonces, quizá entonces nos habremos emancipado definitivamente de este conflicto.
Bueno, Javier, hay una cuestión interesantísima. Tú escribes un artículo cuando cumples 50 años, haciendo reflexiones sobre lo inconsolable. Tu padre lo lee. Tu padre te hace una pregunta. Bueno, no, te hace un comentario que no sabes, de hecho, si es una pregunta o una constatación. Te dice, pero Javier, si tú no has experimentado lo inconsolable y tú ahí sientes esa herida por ese conflicto.
Así es.
No explicitado en tu familia y que tú aquí además te cuidas muy mucho de sacar a la luz, de exponer a la luz.
Eso es.
Te hago una pregunta interesante, porque todo al final está intricadísimo. Claro, la vida es esto. Esta fotografía es de esa época. ¿Tú sabrías decir si esta fotografía se tomó antes o después de ese primer momento inconsolable de tu vida?
No, es antes, porque este es del año, me lo explicó mi hermano, es del año 75, entonces yo tenía solo 10 años, o sea que sí, que es definitivamente antes, pero fíjate que en el monólogo que dice lo que tú muy bien resumes, luego me enmiendo a mí mismo, porque efectivamente mi padre lee el artículo y me cuenta esto, y digo, yo pensaba que lo inconsolable no había sido, había sido precisamente esa herida invisible. Y luego, en realidad, al final, lo inconsolable no fue la herida invisible que en vida mi padre no me reconoció, sino justamente su muerte.
Exacto.
Con lo cual, al final, yo me corrijo a mí mismo, o por decirlo con más exactitud, el hijo del monólogo se corrige a sí mismo y dice, donde yo pensé que lo inconsolable había sido su vida, realmente lo que había sido inconsolable había sido su muerte. Y en ese artículo, que fue una tercera de ABC, que se titulaba Cumplir 50, la tesis principal era, es imposible llegar a los 50 sin no haber tenido de alguna manera la experiencia de lo inconsolable, entendiendo por lo inconsolable aquello que no tiene ni quiere tener consuelo. Y entonces cuando mi padre me dijo, oye, pensando que básicamente yo había tenido la suerte de tener una biografía luminosa en el sentido de no haber sido golpeado por una gran desgracia, me dijo, pero Javi, tú no has tenido esa experiencia, ¿verdad? Y yo entonces quedé callado. Y la respuesta fue pocos meses después, con su propia muerte. Lo inconsolable no era lo que yo imaginaba, sino eso que me esperaba.
Fíjate, Javier, bueno, vamos a hablar de huérfano a huérfano, pero tú
¿Cuándo te
así,
ocurrió a ti?
yo muy pequeño. Porque, bueno, y además te voy a decir precisamente, bueno, tú aquí cuentas, tú haces tuya una reflexión que hace tu madre, que es una persona muy reservada, pero que una vez te dijo que para ella la muerte de su padre fue como si perdiese su infancia.
Así es.
Tú cuando experimentas la muerte de tu padre, dices, estoy experimentando exactamente esto que experimentó mi madre. Y yo al leerlo me he acordado de cosas que yo he dicho, una cosa que he dicho siempre y que suscita una reacción de extrañeza en la gente que me lo oye, que es, yo no he sido consciente de haber tenido infancia. evidentemente la he tenido. Si mi madre me escucha decir esto, aparte de morirse de pena, claro, dice, pero ¿cómo dices esto? Si además, cuando, y además siempre me dice, cuando se murió tu padre dijiste, bueno, ahora que papá se ha ido al cielo, podemos ir al mar, porque yo aún no había visto, conocido el mar, etcétera.
Sí.
Hice esa típica reflexión de un niño. Sí. Pero yo siempre he tenido la sensación de que no he tenido infancia.
Entonces,
precisamente
aprovecho,
por eso.
Aprovechas yo para hacerte a ti una pregunta.
Sí.
En el monólogo yo trato de establecer un itinerario, en el sentido de que no tanto abundar en mi propia experiencia absolutamente particular, aunque no ahorro algún contexto, como el establecer o definir o dibujar un itinerario que pueda seguir cualquier persona. Entonces mi pregunta es, ¿este itinerario que yo trazo en el monólogo y que lo traza una persona que ha experimentado lo inconsolable de la orfandad con 50 años, puede también sentirse identificado en ese itinerario una persona que ha perdido a su padre en la infancia?
Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? Porque, es decir, yo soy el menor de cuatro hermanos. Probablemente mi hermana mayor, es decir, yo perdí a mi padre, no tenía yo aún 6 años, mi hermana mayor tendría 15, 16 años. Quizá pudiera responderte a esto, porque para el itinerario que tú propones necesitas ser una persona
adulta, consciente.
Exactamente, es decir, tienes que saber procesar lo que te está pasando.
La dimensión de lo que estás experimentando.
Exacto, es decir, de hecho, sucede esto otro, Javier. El huerfanito suscita más pena, compasión, etcétera, en todo el mundo. Y yo siempre he sido consciente de que suscitaba esa emoción.
Sí.
Pero, y claro, todo el mundo dice, pobrecito este niño, ¿no? Pero cuando eres mayor, dices, pobrecita mi hermana mayor, porque mi hermana mayor sabe lo que es que se te muera un padre. Yo no. Yo, de hecho, tengo dos recuerdos que probablemente haya construido sobre mi padre. Y la imagen que hice, y de pequeño yo era hipersensible, y en cuanto alguien me mencionaba al padre, se me desataban los demonios y podía agredir a todo el mundo o ponerme a llorar como un niño. Pero porque estaba llenando un vacío que yo no he tenido. Sin embargo, mi hermana mayor sí que ve que una persona crucial en su vida ha muerto, con todo lo que eso pueda significar. Y para mí es infinitamente más tremendo, incluso cuando avanzas un poco más, si te pilla con 20 años, o con 30, o con 40, que es cuando empiezas a necesitar también que el padre te ayude a ser adulto.
Sí, pero también supongo que esa privación temprana es una privación que al final llevas contigo toda tu vida.
Está claro, evidentísimamente. Por ejemplo, la imagen que das del asidero a la infancia, y además haces una metáfora muy geográfica, ¿no? El istmo, que son tus padres, ¿no?
Sí.
Y tú eres una isla y el continente es tu infancia. Si se hunde el istmo, te quedas aislado, ¿no?
Sí.
Claro, yo esa sensación de intemperie la he tenido más.
Claro,
muchísimo
entiendo.
Más pronunciada desde el minuto uno. Y el típico conflicto que siempre hay del varón con el padre, yo no lo he podido experimentar.
Entendido. Entonces, a ti, en la lectura del itinerario que traza el monólogo, te sirve de alguna manera como una especie como de contrapunto o contraste.
Exacto.
Entiendo que muchas cosas sí que podrás entenderlas, asentir a ellas, sin haberlas experimentado.
Claro. Bueno, y es más, por ejemplo, Javier, la imagen de tu vida es tu manera de resucitar a tu padre, de fijarlo, de inmortalizarlo.
Sí.
Incluso tiene y requiere ese, bueno, de aquella manera, porque tú lo efectivamente transmites muchísimo amor, respeto y admiración a tu padre, incluso cuando hablas del momento ese difícil.
Sí.
Bueno, pues también, por supuesto, incluye el proceso de matar al padre. Es que yo no he podido experimentar nada de eso.
Comprendo.
A no ser que me genere o me invente por completo un padre. Que es lo que ha pasado muchas veces, si te fijas, en grandes líderes devenidos grandes psicópatas o grandes fanáticos, porque han hecho la transferencia de sacralidad o de conflictividad del padre a la patria.
Entiendo.
La religión, el orden establecido.
Sí,
y es alguien que llena ese vacío con ese enfrentamiento.
Entiendo muy bien. Entonces, perdóname que permíteme que te pregunte. Entonces, a ti la lectura del monólogo, ¿qué impresiones te ha producido?
No, me ha conmovido profundamente.
Pese a todo, pese a que no haya sido, no despierte un eco de tu propia experiencia.
No, lo que pasa que, ¿qué sucede? Que como yo he experimentado la muerte desde muy pronto, muy pronto he tenido bien presente la muerte y la angustia de la muerte. Y, por ejemplo, hay una cosa que... tú aquí hablas de lo mal que te sentiste la primera vez que volviste a la cotidianidad, porque sí. lo sientes como una traición Así a la es. Memoria de tu padre, como sí. que rematas a tu padre, sí. como que en ese momento anulas sí. el duelo. Sí. Y yo recuerdo a una compañera de mi universidad, en primero de carrera, que se le, al que, a la que se le mató un hermano en un accidente de tráfico. Y ella me decía un día que sentía una viva indignación cuando veía que la vida seguía. Eso que es. El camionero cumplía su trabajo, el jardinero estaba... exacto. Es decir, la vida sucede y yo estoy... y yo acabo de perder a mi padre. Eso ¿Y es. Por qué no se para el mundo?
Eso es. Exactamente, ¿no? Eso. Exactamente. Y cuando incluso tú ves que tú mismo te estás restituyendo a las rutinas anteriores...
Te sientes un traidor
sí. porque parece como que estás relativizando...
Exacto.
El carácter, la dimensión casi monumental de lo que ha ocurrido.
Exacto. Eso es una... Fíjate, porque alguien que tiene la vasta formación humanística que tienes tú, se siente mal en ese momento. Imagínate el que no tiene esos recursos para salir adelante, porque puede considerar literalmente esa traición como una aberración.
Sí, sí, sí.
Y hundirse, claro.
Y vete a saber si cuántos mitos antiguos, cuántos ritos, cuántos sacrificios antiguos tienen que ver con transferencias de esta naturaleza.
Exacto. Bueno, además, tu libro me ha servido también para otra cosa. Bueno, no, nunca se está preparado para esto. Nunca. Y cuando se ha muerto tu padre, cuando muera tu madre, creerás que estás preparado y no.
Ya,
nunca sí. vas a estar preparado para esto. Pero sí que viene bien el reflexionar sobre esto, el ver que se puede sacar a la luz esto. Y una cosa que sucede que es interesantísimo que dices aquí tú, hablando de las imágenes y demás. Siempre tenemos esta estaquita clavada, ¿no? De no le he dicho esto, no le he hecho valer esto, no le he hecho sentir esto otro. Y sucede, como tú aquí cuentas, que una condición indispensable para valorar la figura de alguien es que muera. Es decir, nos estamos reprochando algo que la propia naturaleza de las cosas hace imposible, que es valorar a alguien. Porque para valorarlo hay que fijarlo. Y para que se fije tiene que morir. Y cuando muere... resulta que termina la obra, se le va lo accidental, se queda lo esencial y tú ya te haces una idea de esa persona.
Pero por eso ese carácter conmovedor de la convicción que uno de pronto sí. siente de que el verdadero conocimiento es póstumo, cuando es siempre demasiado tarde.
Exacto. Pero esa es otra gran pena metafísica.
Y que tiene que ser así. Porque como tú muy bien dices, mientras el padre vive o cualquier individuo vive, esa imagen está todavía en gestación, está abierta, dinámica, incierta, puede cambiar, pero de pronto adquiere una fijeza, un carácter definitivo, completo, en donde se te revela lo esencial justo y te golpea justo cuando es demasiado tarde.
Exacto. Otra cuestión que, mira, para que me preguntabas cómo he podido, si me ha valido, si me ha servido de guía, de referencia.
O de contraste.
De sí. contraste esta imagen de tu vida. Te voy a decir otra cuestión. Lo que yo he llamado aquí en mis notas la materialización de la muerte. Tú eres tremendamente consciente de que tu padre ha muerto cuando suena tu teléfono.
Sí.
Estoy hablando de la obra, de Lo Inconsolable. Y salta el contestador y tú piensas en un primer momento, tú, el autor de Lo Inconsolable,
sí.
que es tu padre.
Sí.
Hasta que asumes que jamás va a volver a
Así
ser tu padre.
Es.
A mí, ¿sabes cómo me pasó? Y repito, es que era muy pequeño.
Dime.
Cuando murió Paquirri,
sí.
de repente pensé, nunca jamás voy a volver a ver el nombre de Paquirri en un cartel. Y fue... Lo inconsolable, es decir, fíjate, era un niño pequeño, no era aficionado a los toros siquiera, pero el fondo de angustia que tenía para mí ese descubrimiento de que la vida pasa.
El jamás.
Y
la,
cuando
de
pasa...
comprendes la,
eso
la,
es.
El significado de la palabra jamás.
Eso es, exacto. Que te paraliza, además.
Sí, sí.
Y no sabes, además, siquiera cómo procesarlo. Porque, además, ¿cómo le vas a contar a alguien con, imagínate, con 6, 7 años que tenía yo? Oye, que me he dado cuenta de que la vida se acaba porque no voy a volver a ver un cartel de Paquirri, ¿no? La gente dice, pero chico, ¿cómo...? Y esto es lo más difícil de incorporar a tu vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, y lo que antes comentabas, y es que aparece en el monólogo también, en el que te dicen, pero bueno, ¿tú qué te imaginabas? ¿Cómo
Exacto.
puedes tener esa reacción tan desproporcionada? ¿Cómo puedes llamar inconsolable? ¿Cómo te puede haber sorprendido el fallecimiento de una persona de 85 años, enferma, cuya vitalidad iba descendiendo a ojos vista y finalmente se muere? Pero, ¿tú qué te pensabas? La gente se muere. Tu padre tiene 85 años. Y digo, bueno, ya. Pero es que es como lo que me decía una amiga, que por cierto era mi mujer, que no lo digo en el monólogo que era mi mujer, pero dice, es que nadie me explicó esto.
Claro.
Dice, cuando mi mujer tuvo su primer parto, digo, nadie me había explicado lo que era un parto, como diciendo que es mucho más
sí.
Traumático de lo que uno hubiera imaginado. Y a mí me ocurrió lo mismo, llegar virgen a la muerte. Es que llegas virgen a la muerte.
Exacto.
No, por mucho que... Y en mi caso, además, ten en cuenta que escrito hasta libros. Uno se titula Aquiles en el Gineceo, aprender
es
a ser mortal.
Es lo que te iba a decir. Exacto. Sí. Es que la vida viene y te pega este bofetón. Tú tenías tu vida tan ordenada.
Sí.
Tú estabas preparando tu ciclo intelectual. Acabas de hacer tu tetralogía.
Sí.
Dices, bueno, pues además, de hecho, voy a hacer una obra de teatro. Bueno, voy a filosofar el teatro.
Eso es.
Y resulta
filosofía
viene la vida
escena.
Y te pega este golpe tan duro.
Un sartenazo.
Exacto, es como del odio de Dios, que diría César Vallejo, ¿no? En esos versos tan, tan tremendos, ¿no? Y te descoloca por completo y te da una lección, ¿verdad?, de humildad tremenda, de decir, no sabes nada. Eres el que más sabe y no sabes nada porque no has tenido la experiencia de la muerte, ¿no?
Sí, y que por mucho que te conozcas o creas conocerte a ti mismo, pues al final sigues siendo un misterio para ti mismo.
Exacto.
No, nunca llegas a saber con exactitud ni cómo reaccionarás ante determinadas circunstancias. Y aquí que a mí mismo me sorprendió esa reacción, que te acuerdas que en determinado momento digo, bueno, yo en realidad siempre he sido un exagerado.
Sí.
Y a lo mejor exageré en vida y ahora estoy exagerando en la muerte, ¿no? Pero en todo caso, se me hizo muy evidente que el hombre sigue siendo un misterio para sí mismo.
Hay otro pasaje que es muy conmovedor aquí, que es cuando tu madre se confiesa o te confiesa que ha sido una privilegiada, se considera
sí.
una privilegiada.
Sí, a mí se me conmocionó.
Y es un momento además muy emotivo. Me gustaría preguntarte precisamente por tu madre, cómo ha leído este texto y qué te ha comentado sobre este texto
eso
tan...
Tengo una anécdota que contarte.
¿Sí?
Y es que yo iba a escribir un libro que se titulaba La imagen de tu vida y que iba a salir en septiembre pasado. Y tenía, como digo en el prólogo que allí llamó aviso, estaba jugando con la idea de hacer filosofía en escena. Pero mi padre muere en noviembre y en abril tengo la intuición y tengo hasta cierto punto el ímpetu, el arranque de escribir el monólogo, cosa que hago finalmente entre mayo y junio. Y llamo a la editorial para decir que les rogaba que retrasáramos la edición de La imagen de tu vida hasta febrero para darme tiempo a que ese monólogo pues se redondeara, se puliera y que yo estuviera suficientemente contento de él. Bueno, el caso es que finalmente el director del Mundo me invita un día a desayunar y me pide material para publicar algún artículo, alguna colaboración. Le digo, mira, tengo un artículo sobre la dignidad, pero se lo acabo de mandar al País. ¿Qué más tienes? Digo, solamente tengo una cosa, que es el monólogo, un monólogo de 12.000 palabras.
Sí.
Bueno, mándamelo, mándame un extracto de 1.500 que publicaremos el domingo y a mí me lo mandas en completo para que yo lo lea. Y pasa el tiempo, llega el domingo y veo que no lo publican. Digo, bueno, pues no sé, lo publicarán en el siguiente. Me extrañaba porque había tenido un verdadero interés, pero pasan 2 o 3 días y el martes o el miércoles me llama el director y me dice, oye, lo vamos a publicar entero. No creo, 12.000 palabras no creo. Pero bueno, Y así sigo yo con un cierto escepticismo hasta que finalmente me mandan el PDF con llamada en portada y 7 páginas. Y digo, uy, esto se lo tengo que decir a mamá. Porque además, durante mucho tiempo, mi madre me había más bien pedido gran reserva en los asuntos familiares.
Claro.
No por secretismo, sino por puro, pues por puro decoro, ¿no? Digo,
eso
estos
es.
Son asuntos particulares. Y claro, de la reserva en complicidad con mi madre a la portada del mundo. Entonces voy a su casa y le entrego el manuscrito en Word y le digo, mira mamá, he escrito una cosa sobre el, sobre la muerte de papá y mi reacción. Y, ah, muy bien. Oye, Javi, esto no lo publicarás, ¿verdad? Digo, no. Y ya se estaba refiriendo pues a alguna, no sé, a un libro. Total, que esto ocurrió un viernes y se publicó el domingo. Entonces hablé con mis hermanos el sábado, que ya lo habían leído, y les pedí su colaboración, cosa que hicieron con gran eficacia. Y luego ocurrió que el domingo lo publicaron y fue un cierto acontecimiento, porque se agotó el periódico,
sí.
le llamó todo el mundo, tanta gente que ha tenido una experiencia particular. Ten en cuenta que ese monólogo convierte en palabras lo que muchísima gente ha sentido.
Claro.
Entonces, ha habido verdaderamente una oleada de reacciones de personas que han pasado por una experiencia o un itinerario, han seguido un itinerario más o menos parecido, y lo han visto ahí reflejado en palabras de una experiencia que en su mayor parte es inefable, es no definible. Bueno, pues ahí se encuentra el itinerario. Entonces, fue una avalancha la de llamadas que también mi madre recibió y ella se sintió al final muy confortada, le gustó mucho el monólogo y ahora dice que por el contrario, quiere estar en primera fila el día que se estrene en el María Guerrero y que va a ir, dice el otro día muy graciosa, con un velo negro para continuar el misterio, me decía.
Ah, qué bueno.
Para mantener el misterio.
Qué bueno. Javier, qué pena, porque nos hemos comido el tiempo. Además, este libro tan breve da para horas de conversación. Pero bueno, no me quiero despedir sin agradecerte que hayas escrito este libro con tanta elegancia, con tanto cariño, con tanto amor, con tanta voluntad de enseñar deleitando y de celebrar la vida,
sí.
Para derrotar a la muerte. Y me gustaría, pues fíjate, yo también quiero, tengo pendiente asistir a esa obra, a Lo Inconsolable, que se va a
estrenar
en las tablas del María Guerrero el 28 de junio, si
así
no.
Así es, así es.
Si no
y
tengo
y
mal,
me alegra algo. Mucho, aparte que por supuesto me encanta que y te agradezco el interés que muestras por el libro y por el monólogo y por la obra de teatro que se representará. También me gusta mucho que destaques esas dos cosas. La primera, que es en el monólogo aparece mi padre, pero lejos de esa especie de ajuste de cuentas de carta al padre de Kafka y similares. Es al contrario. Ahí no se oculta pues una cierta conflictividad, por supuesto, en términos absolutamente civilizados, pero al final es un homenaje, y al final es un tributo de admiración y de amor. Y en segundo lugar, como tú muy bien dices, no pretende ser un libro que nos lleve a la tristeza y a la depresión, sino a lo contrario, después de haber experimentado lo inconsolable de la vida, incluyendo a la orfandad, pese a todo, seguir con idealismo y con entusiasmo y con una alegría inteligente, que es mi programa de vida.
Javier, pues si me permites, te voy a despedir en esta entrevista como brindan los judíos cuando están juntos en un momento grato. Brindan por la vida, dicen Lehaim.
Pues
por la vida y por la
vida.
La memoria de tu padre. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti.
Y hasta el próximo libro,
que
espero que estés ya en él.
No lo estoy, pero estaré encantado de hablar contigo siempre que quieras.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.